¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 182. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Estamos en el último gran evento de WWE antes del evento más grande del año, WrestleMania. Tocó Fastlane, el evento de SmackDown, como fue antes el de Raw Elimination Chamber, para terminar con todo el camino, ¿no?, de lo más importante que tenía que pasar de cara a WrestleMania por el lado de esa marca. Hay noticias, hay ya resultados, hay un poco más de ideas sobre lo que puede traer WrestleMania entonces. Y para comentar todo lo que fue este evento, tengo primero por aquí a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más. Para mí, por más que hayan pasado la medianoche, sigue siendo domingo. Así que siento que es mi segundo show del día. Y bueno, con muchas cosas para comentar de Fastlane, este show claramente de transición, este mero pasaje de cara a WrestleMania, que dejó alguna cosa entretenida, alguna buena lucha, pero que se sintió sin dudas como una especie de house show previo a algo más grande.
No, pero yo te digo, yo creo que como show, a pesar de que llegaba con menos hype, me pareció mejor que Elimination Chamber, ¿eh? Vamos a comentar eso ahora. Y está por aquí también Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alexandro? Los estaba extrañando, muchachos. No está desde el Arras de Corazón 3. No pude estar en Elimination Chamber y ya veo que ya empezaron con las comparaciones al evento. Que evento que, por supuesto, no he visto ni siquiera. Así de mal estoy. Pero metiéndome en la conversación, yo les digo, yo creo que el show se mantuvo a buen nivel. Realmente no creo que haya un punto tan negativo. Hubo puntos negativos, pero tan negativos no creo que los haya habido. En general, no me pareció un mal show, aunque claro, como dice Alessandro, no llegamos precisamente con el mayor de los hypes.
Vamos a hablar entonces de lo que fue este evento y empezamos con lo que era el pre-show, porque aunque no había nada anunciado, hubo combate en el pre-show. Ty Dillinger y Brizango contra Mojo Rawley, Shelton Benjamin y Chad Gable. Fandango se pone una protección en la cabeza para hacer wrestling amateur con Gable. Gable lo derriba, Fandango se da cuenta de que no es buena idea esto y se va a darle el tag a Breeze. Toman el control sobre Breeze, Mojo entra a luchar y la gente le corea "You can't wrestle". Dillinger hace el comeback, termina aplicándole una super kick y un codebreaker, o algo parecido al codebreaker, a Mojo para llevarse la victoria.
Bueno, realmente no hay mucho que decir, es un combate sin gracia, con luchadores que sobran, básicamente, porque vi que hubo ahí un video previo, que se encuentran ahí en backstage y discuten un poco, y bueno, ahí surge el combate, que básicamente sí hay algunas cosas entre Benjamin y Gable y los demás por esa cuestión de, creo que ya han habido otros episodios en los que se quejan de la seriedad y que son unos luchadores serios en la división de parejas, etcétera, etcétera. Bueno, Brizango claramente no, pero igual este es un combate así de solo para que suceda algo en la hora del kickoff, y esto es una lástima porque hay buen talento en estos luchadores y bueno, además está Mojo Rawley, ¿no? Pero hay talento. Y me gustó que el público le gritara "You can wrestle" a Mojo Rawley y que este respondiera cosas como que no le importaba, él no era un luchador, él es un peleador, fighter.
Ajá.
Y no, bueno, no señor.
Mojo Rawley, UFC próximamente.
Claro. Es increíble. Y bueno, hasta hubiese preferido ver a Zack Ryder acá, pero porque Mojo Rawley realmente es de las peores cosas para ver. Pero bueno, poco más que decir, un combate sin pena ni gloria.
Yo no vi la lucha, pero sí creo que puedo comentar algo, que es el hecho de que el que hayan improvisado una lucha en el kickoff así de la nada te demuestra que realmente venían como sin planes para Fastlane, como que, cierto, tenemos que hacer esto. Bueno, no sé, ¿quién no está trabajando hoy? Dillinger, Gable, ven, no, que métanlos ahí en una lucha con Brizango, ya eso. También Mojo, bueno, ¿qué se le va a hacer? No, le estamos pagando, vamos a meter a Mojo también. Ya te da a entender que, bueno, ese sistema del kickoff para estos tipos de shows, digamos, salen a la borda y me preocupa un poco para los próximos eventos que van a ser mezclados. Tengo mi opinión, pero no voy a indagar. ¿Qué imagínate ahora cómo va a ser para los shows en los kickoffs? O sea,
Uy,
si
no.
llegamos a un.
Ya no habrá Mojo Rawley en los pre-shows.
No, no, yo te digo lo siguiente. Imagínate, llegamos a un pay-per-view, ¿ok? Y no tienen anunciado nada para el kickoff. Pero se inventan una lucha, bueno, no sé, estos seis ahí en el kickoff. Ya te demuestra en todo caso que realmente no están armando carteleras buenas, es por flojera, tal cual. Porque si teniendo a la disposición todo el roster de WWE tienes que todavía improvisar durante los kickoffs, pues entonces ya no tienes ninguna excusa. Aquí por lo menos tenían una excusa que es bueno, están mal de planes, tenían que cumplir con Fastlane, pero más adelante pues creo que no van a tener con qué defenderse.
Aquí Rodrigo en el chat pregunta cómo sería un Mojo contra Okada, ¿no? Yo te digo, ya me imagino el combatazo que le sacaría Okada a Mojo Rawley. Vamos a avanzar con la cartelera. El video introductorio para la cartelera principal es una colección de los promos selfie que le gustan dando a Fede. El opener es Shinsuke Nakamura contra Rusev. Hay cánticos de Nakamura y también de Rusev Day. Aiden English hace una gran introducción de Rusev. Insulta al público, pero lo hace tan bien que igual lo aplauden. Nakamura se distrae con Aiden English afuera. Rusev lo ataca y toma el control. Nakamura ataca la pierna izquierda. Encaja una guillotina también. Hay muchos golpes y patadas de parte de ambos en el combate. Sube la intensidad. Rusev bloquea una Kinshasa con una gran patada a la cara. Nakamura escapa al Accolade. Aplica un Kinshasa en la nuca. Remata con otro. Ya directamente y se lleva la victoria en lo que fue un gran combate, especialmente las secuencias finales con Rusev escapando y Nakamura también, y me gustó mucho la intensidad que mostraron ambos.
Sí, la verdad que fue mucho mejor de lo que esperaba. Ya no esperaba prácticamente nada, o sea, sí esperaba buena acción, pero esperaba un dominio tal vez más claro de Nakamura. No esperaba que tuviese oportunidades realmente a Rusev, porque se vio por momentos que podría haber ganado. Por más que no se esperaba, hubo algunos momentos en los que Rusev dominó, que realmente, si vos en el momento no estabas pensando, ah, Nakamura ganó el Royal Rumble, va a ir a WrestleMania, etcétera, etcétera, en el momento podías creer que le iba a ganar a Nakamura, y eso es bueno, o sea, que logren sacarte de lo que ya sabes, ¿no? Y de ese conocimiento y de esa cosa previa, que logren meterte en el combate y que sea emocionante, aunque no hubiese nada en juego. La verdad es un gran mérito para los luchadores. Y yo creo que eso tuvo buenos minutos, tuvo buen intercambio, tuvo estas fases de dominio también bastante interesantes. Y que yo hoy, cuando hablábamos en el directo sobre este evento, y que me faltaba el sentir que hubiese algo en juego acá, ellos por lo menos me hicieron sentir que sí, que había algo en juego, que, o sea, no importaba que era una oportunidad o que era, que realmente eran dos luchadores que querían demostrar algo y hicieron un buen combate sin tener historia, sin tener nada, así que la verdad que fue una grata sorpresa.
Sí, yo comparo mucho esta lucha con la de Dolph Ziggler contra Nakamura en el debut de Nakamura con SmackDown, por el hecho de que en aquel entonces había pensado, bueno, esta lucha fue quizás con un poco más de dominio de Ziggler de lo que yo esperaba más como una exhibición por parte de Nakamura. Aquí en este caso, pues ya ven, Fede comenta que esperaba más dominio. Yo al contrario, pienso que eso fue lo que me benefició sobre todo al encuentro, porque cuando veía a Rusev dominando a Nakamura, me podía creer que Rusev estuviese dominando a Nakamura. Las respuestas de Rusev no eran simplemente por fuerza bruta y ya, sino que sabía responder a algunos golpes o a algunos movimientos que buscaba el propio Nakamura. Y esos intercambios finales, precisamente como añade Alexandro, eran lo que hizo que la lucha se hiciera pues tan ruda. Es más, si te pones a ver la lucha, creo que fue probablemente la que tuvo más brutalidad, la que tuvo más agresividad de Nakamura en mucho tiempo, en WWE, quiero decir. Y por algo fue que me gustó tanto. Una lástima, en todo caso, es que llegase sin mucha más historia. Simplemente, bueno, tenemos que darle una buena lucha a Nakamura antes de WrestleMania, vamos a poner a Rusev. Y obviamente a Rusev jugó un papel excelente porque era lo que se preveía. Estábamos pensando, bueno, si no va a hacer nada relevante, al menos sabemos que están contando con él para que haga una buena lucha con Nakamura. Y eso efectivamente hizo. Y precisamente, o sea, me pareció un muy buen opener. Y en todo caso es que no entiendo ¿Cómo es que siguen todavía utilizando a Rusev de esta forma como el tipo en el que puedes tener buenas luchas? Y ya lo hicieron también con Bobby Roode cuando defendió el título de los Estados Unidos hace unas semanas, en lugar de aprovecharlo como el gran babyface que podría ser, sobre todo con toda la movida del Rusev Day. Pero bueno, ya otros temas. Para propósito de esto, creo que fue un muy buen opener y obviamente una buena lucha que te deja en claro que Nakamura todavía puede sacar esos grandes encuentros, sobre todo camino al show más importante del año.
En ese show hay cosas interesantes como lo de Rusev y lo de Ruby Riott, que si bien ahora no tienen planes con ellos, espero que las actuaciones que tuvieron hoy, que fueron bastante buenas, hagan que pues se lo piensen y les den algo más adelante. Ya hablaremos del combate por el título femenino. Lo siguiente es el combate por el título de Estados Unidos, Bobby Roode contra Randy Orton. Empiezan con calma, midiéndose, vendiendo la idea de que se enfrentan por primera vez. Hay un cántico de Byron Saxton, vaya a saber por qué. Roode vende que se lastima las costillas durante el combate. Se bloquean intentos de RKOs, de Glorious DDTs. Randy le aplica un gran superplex a Roode. Roode al final salta de la segunda cuerda, como buscando un blockbuster o algo. Pero Randy lo atrapa con un RKO y se lleva la victoria, así que se convierte en campeón de Estados Unidos. Pero luego del combate aparece Jinder Mahal para atacarlo. Roode le aplica el Glorious DDT a Jinder, otro a Randy y se va, sin título.
Bueno, y acá pareció, a ver, estaba buscando las notas. Se me hizo largo y aburrido el combate, la verdad. Como
Te
que no
digo,
pasaba mucho,
sobre
¿no?
eso te
Era.
digo, el combate es técnicamente, o sea, hablando de mecánicamente, quiero decir, ¿no? Cómo se aplican los movimientos, dónde están posicionados ambos. Ambos son muy buenos en todo eso y lo hacen muy bien y son tipos, son buenos luchadores. Pero por algún motivo, siento que ambos tienen un estilo parecido, ¿no? Cada uno necesita como tener a alguien con quien trabajar para hacerlo más emocionante y cuando ambos son pues el tipo que es la base, digamos, tenemos combates así que son buenos, pero son blandos.
Claro, es que era como, bueno, voy a hacer una llave, sí, hacemos una llave, oh, revierto, oh, movimiento, sí, casi gana
Una
uno,
clase,
¿no?
una clase.
¿Eh? Claro,
Una
iba.
clase, una clase.
Era como, bueno, sí, ahora me toca a mí, dale, dale, ¿cómo no?
Así es como se hace una superplex.
Claro, era todo, sí, muy, muy lindo, muy, salía todo muy bien, pero era como que, bueno, ¿y cuándo voy a sentir que estos tipos tienen una rivalidad? ¿Cuándo voy a sentir que pasa algo acá? No, era como que. Sí, señor Orton, venga, hágame este super por acá. ¿Cómo que no, señor Rudo? Adelante. Era una cosa toda correcta, así que claramente le faltaba un poco de sangre. No solo literalmente, sino con toda la emoción. Y bueno, lo único que tiene es la sorpresa del final, que no me lo esperaba. Dice, se cree que parecía un combate de Pokémon, un ataque cada uno. Y claro, era una cosa así. Randy Orton usa suplex. Eso es un efecto de sonido
Claro,
de Game
así
Boy, pues
es.
yo lo jugaba
Claro, claro.
Game Boy Color, ¿no? O sea, me quedé ahí.
Claro,
Y
usa
así
super peso y dice,
continuó
no,
el.
es muy efectivo.
Claro, y así estaba como que no terminaba, no pasaba mucho más. Hasta que, bueno, ese RKO Out of Nowhere que te sorprende porque realmente yo no esperaba la victoria de Randy Orton. Y después, Jinder Mahal nos recuerda que esto lamentablemente aún no acaba, que él existe. Y que está metido en esta rivalidad que seguramente llegue con esa triple amenaza a WrestleMania.
Sí, precisamente está pensando en esto, el hecho de que ambos tienen un estilo muy parecido. O sea, podemos indagar más en el caso de Randy Orton, porque Randy Orton, si te pones a ver, compáralos un poco con John Cena, por ejemplo. John Cena no es el mismo John Cena del 2008, por ejemplo. En cambio, ves a Randy Orton del 2008 con el Randy Orton de hoy en día y en el ring son básicamente lo mismo. Ahora, pues no solamente en la parte del ring, sino el hecho de que lo quieras o no, Cena sí ha tenido algunos cambios en su manera de hablar, de expresarse, cómo hacen los segmentos. En cambio, Randy, desde que tomó aquel papel de The Age of Orton, o sea, con Legacy y toda la cosa, se ha mantenido estable y está, pues, feliz con el trabajo que hace y eso es todo. ¿Verdad? Se quedó, digamos, en una posición estándar. Como creo que esta es mi idea de mi personaje, de Randy Orton, y ahí me quedo. Y eso es lo que lo ha afectado a través de todos estos años que todo el mundo dice, bueno, mientras que otros están innovando, otros están siendo Randy Orton. porque sigue estando lo más alto, pero es por, bueno, su reputación, por el poder que tiene y por, bueno, el hecho de que es un buen luchador, porque realmente es un buen luchador y esta lucha fue prueba de ello, a pesar de que precisamente es una lucha que es blanda, que no está ofreciendo mucho, es una lucha que está ejecutándose de una manera muy bien, está yendo de una manera bastante correcta, quizás demasiado correcta en su propio bien. Y no me emociona para nada la idea de que Jinder Mahal sea agregado aquí, porque teniendo esa idea entonces de que Bobby Roode necesitaría de alguien con el cual trabajar en la lucha para hacerla más emocionante, y Randy Orton lo mismo, no creo que la solución sea precisamente colocar a Jinder Mahal, el tipo que necesita todavía más de alguien, no solamente para hacer la lucha constante, sino para hacerlo también, si bien algunas de sus carencias y hacer lucir a su dominio pues más entretenido de lo que realmente es. Entonces imaginen que el hecho de que vamos a tener triple amenaza, o sea, yo prefería mil veces el hecho de que tuviésemos esa triple amenaza aquí en Fastlane y en WrestleMania tuviésemos el Orton contra Bobby Roode con alguna estipulación, no sé, sin descalificación, lo que sea, o sea, da igual. Pero no, decidí por este lado, miedo me da lo que son capaces de hacer con Jinder Mahal. Y ahora con Orton como campeón, creo que han valorado el trabajo de Bobby Roode de buena manera, o sea, por algo le habían dado defensas en contra de Rusev, le dieron defensa en contra de Mojo Rawley, que no es mucho, pero le dan el protagonismo de hacer el reto ahí en el Royal Rumble, y le dan el campeonato además, o sea, que ya es de por sí, pues, un halago. Pero en el caso de Randy Orton es simplemente que están jugando un poco con el 50-50, el hecho de que, bueno, consiga la victoria a Orton aquí, le damos el campeonato de los Estados Unidos, Orton se convierte en un gran slam, pero más adelante vendrá entonces el triunfo de Bobby Roode, que bien podría hacer el turn heel a través de esto. Digo, si Orton sigue siendo Orton, él podría convertirse en el heel, que no me molestaría, porque bien podría tener unos buenos reales babyfaces en el midcard de WWE para luego él dejar eso y ir a algo más alto. Pero sí, la lucha realmente es que tiene esos problemas y a pesar de que no me parece una mala lucha, es una casta que recomendaría. Digo, hey, ¿sabes? ¿Quieres una lucha sencilla? Adelante, mira esta lucha. Randy Orton contra Bobby Roode, ¿sabes? No me da muchas expectativas para lo que viene hacia WrestleMania.
Solo diré que fue un buen combate, les dieron buen tiempo, son ambos buenos trabajadores, saben cómo manejar lo que hacen en el ring, así que estuvo bien, pero lo que decimos, ¿no? Como que le faltó algo más. Y no sé si algo más será Jinder Mahal, habrá que ver en WrestleMania, que parece que ese es el plan. Kevin Owens y Sami Zayn conversan en backstage, o más bien Sami aparece ahí mientras Owens está, no sé, en Twitter o algo. Owens está muy molesto por lo que pasó en SmackDown. Sami le dice que aún piensa dejarle ganar porque dijo que lo haría en Fastlane, no en SmackDown, así que va a cumplir su palabra según él. Pero Owens se va, aburrido ya de escucharlo, ya no quiere saber nada. Becky Lynch y Naomi contra Natalia y Carmella. Carmella evita que Naomi aplique el moonsault de rebote en las cuerdas, Natalia aprovecha para atacar, dominan a Naomi, Natalia manda callar al público que ya está mudo, Becky hace el comeback, Carmella lanza a Becky desde la esquina con unas head scissors así como hacía Trish Stratus, Becky se distrae con Natalia, Carmella le aplica una super kick y se lleva la victoria.
Bueno, esto sí realmente fue horrible.
No, fue el peor combate del show, sí, y de acuerdo.
Y acá está bueno porque, bueno, creo que vamos a estar casi todos de acuerdo en lo espantoso que fue por todos lados. Primero, Natalia no puede hacer nada bien. O sea, es increíble el nivel de horrible que es Natalia. Porque primero sale y en lo que dura la caminata por la rampa, está seria, después sonríe. Entonces como sale con ese atuendo que es por un lado parece un villano, ¿no? Con todas esas cosas negras, así esas sombreras extrañas y gigantes, pero por otro lado tiene orejitas de gato. Ya ahí empezamos mal, ¿no? O sea, no, nadie puede ser malo, ni puedes respetar a alguien.
La canadiense.
Claro, pero a la vez tiene rosado, entonces es como, es mala, pero es cute, así, pero en realidad no logra ser cute, tampoco logra ser mala, entonces no es bien nada. Le sale seria, sonríe, y es como, ¿qué carajo? Que después entra y manda a callar a nadie porque grita shut up y nadie está callando, nadie está gritando you can wrestle como a Mojo Rawley, y dicen tu gimmick apesta, tampoco, o sea, no está pasando nada y ella igual, mientras que se callen. Después también, ¿qué más en este combate? Que es bastante horrible. Bueno, esa especie de stunner que aplica Naomi para mí sale bastante mal también. Pero ella pone una cara de convencimiento de que
vos, lo
salió muy
dice.
bien. No sé si recuerdo en ese momento que para mí sale un poco sucio el
No,
movimiento.
sí.
Lo suficiente.
Y yo temí que le rompiera la nariz a Natalia.
Sí, además, y Naomi se queda con cara como de ¡Hell yeah! Yo realmente apliqué este movimiento. How cool is that? Queda como en esa pose y es como, no, horrible, por favor. Y después, bueno, todo puede empeorar siempre con el atuendo de Becky Lynch, que era bastante feo, por cierto. No como le quedaba, porque Becky Lynch es muy linda, sin duda, sino que el diseño era espantoso. Y bueno, para peor se lleva la derrota, no se luce tampoco demasiado. Y ganan las luchadoras más molestas del roster, ¿no? Esos últimos instantes, con Carmela gritando Nati, Nati, Nati para que le alcance el maletín, me hicieron recordar a la peor época de Brie Bella, ¿no? Y los grititos
oh,
y
sí.
Las Bella Twins ahí gritando. Como,
¿por pero qué Carmela tiene que... nunca ha dejado eso. Carmela siempre ha tenido eso. Siempre.
Claro, pero como no lucha mucho, últimamente, por lo menos, no recuerdo que tenga... demasiadas cosas y no me acuerdo de ella gritando tanto. Acá fue como, por favor, ¿por qué está pasando esto? Y bueno, un final con una super kick en el 2018, ¿no? Que es un movimiento bastante sobreutilizado y como que no suele verse. O sea, no es la patada que le quejó Rusev a Nakamura, por ejemplo.
Y con eso no ganó Rusev.
Claro, pero se le quejó, bueno, y se le ganaba, era una patada que parecía que le había sacado la cabeza. Porque realmente se vio brutal. Y la de Carmela no se vio así para nada. Y bueno, le gana igual a Becky. Y un final horrible para un combate horrible, básicamente. Pero yo quiero decir que esto fue solo un sobresalto. Yo sigo siendo Babyface, por favor.
La gente se está despidiendo del Fede Babyface.
No. Estoy tomando agua y comiendo postrecitos mientras hago el show. Eso también es parte del personaje.
Esto es como cuando, no sé, está en una triple amenaza y llega, digamos, John Cena y usa una silla, ¿no? Como que, bueno, okay. O sea, no es que se volvió heel, simplemente está aprovechando las circunstancias, ¿no? Para hacer uso de la
palabra. Claro.
Está bien. Yo, es que te digo, es difícil para mí pensar. Hay gente con talento en la división de mujeres de SmackDown, ¿ok? O sea, aquí hay tipas que tienen talento, pero el problema es que estamos trabajando en base a Carmela, y aquí es donde voy a poner la advertencia, ¿no? No tengo nada contra Carmela, pero vamos un poco la cabeza, ¿no? O sea, el año pasado tuvimos lo de Baron Corbin. Baron Corbin, como que okay, este es el proyecto, le vamos a dar el maletín, muy bien, adelante, y por cosas externas, ¿no? Por cuestiones de que él simplemente buscó estas consecuencias, perdió el maletín. O sea, su canjeo fue un fracaso.
Y la verdad es que tenía el maletín, ¿no? Me olvidé que Baron Corbin fue Mr. Money in the Bank. Sigue, por favor.
Para que pienses, ¿no? Y ahora con Carmela, el caso es extremadamente peor, porque me estoy poniendo a pensar, ¿no? Hay gente que tú recuerdas que haya ganado el maletín del Money in the Bank, y tú piensas, pues este tipo... No creo que tenga el perfil como para llevar esto, como para que en tantos meses ya esté preparada para ser campeón mundial, ¿no? Digo tipo porque antes solo era el maletín masculino. Y hay casos, ¿no? Se te ocurre de repente ya Swagger en su momento, Silver también podría ser un ejemplo. Para algunos quizás, no sé, si hay gente de ese estilo, Damien Sandow es el claro, ¿no? Pero Carmel es que no creo que tenga ni siquiera una base para que tú digas, no, esta tipa realmente puede trabajar y puede esforzarse para lograr hacer algo muy bueno en un futuro, en unos meses, porque el maletín es una prueba, tienes que estar listo en cualquier momento. Y Carmela, vamos ya para el año desde que ganó el maletín, ya estamos muy cerca, y yo no siento que haya avanzado en lo más mínimo. O sea, quizás esté un poco más pulida, quizás que ya no está... exagerando tanto con estos gritos como los que comentaba Fede durante los encuentros, Pero en sí, el trabajo de ellos no creo que haya mejorado. O sea, desde que se deshizo de Ellsworth tampoco ha habido una mejora. Y te pones a pensar, ¿cómo encaja Carmela en todo esto? O sea, voy a decir, y porque creo que hay que a veces decir las cosas directamente, para mí fue un desperdicio haberle dado el maletín a Carmela. Y es todavía más complicado aún, porque si te pones a ver, Carmela es la primera mujer que gana el maletín de Money in the Bank. ¿Te acuerdas, por cierto, de cómo ganó el maletín la primera vez? Esa cosa horrorosa con James Ellsworth, que tomó el maletín y se lo arrojó y tuvieron que hacer otra vez la lucha. Imagínate que Carmela
Horrible,
no
sí.
tenga éxito. Imagínate que cobra el maletín y no gana el título. O sea, se pasa en la historia por completo. O sea, ¿para qué hicimos esto en primer lugar? ¿Para qué le dimos el maletín a Carmela en primer lugar? O sea, podían tener, había más opciones. En esa lucha estaba Charlotte, estaba, no voy a decir, mira, pero bueno, no. Mira, estaba allí, no, no me gustaría, pero digo, estaba allí, ¿no? Está Natalia también, yo dije incluso que debieron haberle dado el maletín a Natalia, porque ella debió, para mí, haber sido campeona mucho antes de lo que fue el año pasado. Estaba Becky Lynch también, que podían hacer algo con ella. Entonces, el hecho es que este tipo de luchas, a lo que quiero llegar, este tipo de luchas es para hacer algo allí, en el que, bueno, tenemos que darle algo a Carmela. Tengo una victoria aquí, en este caso sobre Becky Lynch, para que se mantenga lo relevante, para recordar a la gente, camino a WrestleMania, camino a esta lucha de Asuka contra Charlotte Flair que estamos preparando y demás, que Carmela tiene el maletín Money in the Bank. Y lo siento, o sea, creo que luchas como esta demuestran que realmente el trabajar en base a alguien que simplemente no está preparado para un deber como este, pues es totalmente contraproducente, al punto de que estamos teniendo la peor lucha del evento y estás dejando mal a unas luchadoras que les llevan un mundo por delante de la cámara.
Sí, hay que pensar que ahora por el título irán Charlotte y Asuka en WrestleMania. Y está Carmela con el maletín, el primer maletín de mujeres, por lo cual no tendría que canjearlo y perder. Así que imagínense cómo va a solucionar eso WWE. Aún quedan unos meses, así que habrá que ver qué es lo que hacen. Hay un video de New Day y John Cena promocionando los Nickelodeon Kids Choice Awards. Luego tenemos el combate por el título de parejas de SmackDown, los Usos contra New Day. Big E fue el que hizo la promo en el último SmackDown contra los Usos, pero son Kofi y Xavier quienes luchan aquí. Los Usos toman el control sobre Xavier, Kofi hace el comeback. Todo esto apenas empezado el combate. Hay varios momentos en los que se copian los movimientos mutuamente. Los Usos le aplican el Midnight Hour a Kofi, pero cuenta en dos. Xavier aplica más superkicks que Nick Jackson. Aplica uno y Kofi remata con el Samoan Splash, pero cuenta en dos. Y están así, ¿no? Que se copian movimientos, que saltan hacia afuera, quedan todos en ringside al final del combate, casi cuando llega el final. Aparecen los Blue John Brothers, los hermanos Cachiporra, a cachiporrear a todo el mundo, y hace que el combate no tenga final. Atacan, powerbomb a Xavier sobre las gradas metálicas, golpean a todo el mundo, y se van así como victoriosos, habiendo detenido este combate por el título, así que me imagino que para WrestleMania habrá un combate con múltiples parejas.
Y bueno, otro caso de combate en Fastlane que en realidad funciona solo como escalón hacia lo que se viene en WrestleMania. Y el combate estaba haciendo bueno, se estaba haciendo muy bueno incluso. El tema de cómo se robaban los movimientos y eso, demostrando que bueno, se han enfrentado tantas veces que ya conocen los movimientos de los otros y los pueden realizar. Y también con todo lo que eso implica, ¿no? Esa cuestión de, si se quiere, falta de respeto, de burla hacia el otro, de demostrarles, bueno, que los podemos vencer usando sus propios movimientos mejor que ustedes.
Mira, ya que estamos con lo de los videojuegos, porque hablaron de Pokémon, Ezequiel en el chat nos dice que tenían los moveset intercambiados en el 2K18. Por eso estaban así, estaban haciendo
Claro.
los finishes del otro.
No, y te
Claro que
digo, ¿sabes?
fue
A mí me parece
eso.
algo muy inteligente de su parte porque saben que tienen un combate que va a ser corto. Que no va a ser realmente un combate, va a estar ahí simplemente para que lleguen luego los Brujon Brothers e interrumpan. Así que se les ocurrió hacer algo diferente, hicieron esto y salió bien, mientras lo que duró, ¿no?
Sí, la verdad que aprovecharon muy bien el tiempo y se sintió como que estaba haciendo un combate que podía llegar a crecer mucho. Y bueno, tuvo ese final que básicamente es eso, es como algo de SmackDown, ¿no? Es algo que esperaríamos ver en un programa semanal, construyendo justamente un pay-per-view y no en un pay-per-view. Que esperamos que los combates tengan un cierre un poco más, no sé si justo, pero más firme, ¿no? O sea, que gane uno, que pierdan, que haya, sí, que pueda haber trampas o no, pero que haya un cierre, que termine con algo y no, bueno, una intervención caótica. Pero igual, los hermanos Cachiporra, a mí siempre me gusta verlos. Amenazaron con usar los martillos esta vez, o sea, lo intentaron, fallaron, creo. Pero estuvieron buenos, a mí me gusta cuando destruyen gente y por fin dejaron de aparecer y amenazar y pasaron al ataque. Así que bueno, a ver cómo después continúan con esto las próximas semanas. Pero supongo que se vendrá esa triple amenaza.
Sí, exactamente. O sea, yo lo que tenían bien claro era el camino a WrestleMania. Yo decía, bueno, están contando la historia de que los hermanos Cachiporra y los Usos se van evitando. Pues vamos contando precisamente esa historia de que los Usos han trabajado todo este tiempo para llegar hasta donde están, llegan a la cartelera principal de WrestleMania. Hemos derrotado a todo el mundo, lo hemos derrotado además de forma contundente. Porque con Gable y Benjamin los derrotaron en dos caídas consecutivas en una lucha de tres caídas en el Royal Rumble. Entonces, llegan Harper y Rowan, que son los tipos que han destruido a todo el mundo, y son los únicos oponentes que les quedan, llegan a WrestleMania, se enfrentan. Y yo decía, bueno, New Day tendrán algo, ¿no? Se puede hacer algo entretenido en la batalla real de Andre the Giant, algo por el estilo, ¿no? Pensaba yo. Y puede ganar esa batalla real, como sea, ¿no? Ahora, con esto, está claro que están valorando también bastante a New Day, porque es un New Day, al fin y al cabo, tiene su historia, son unos tipos que respetan y quieren tenerlos en este encuentro, que al principio no lo estaba tomando muy bien. Sin embargo, luego del segmento en sí, claro, puedo aceptar la crítica porque me parece que es totalmente justa y yo mismo lo estoy haciendo, el hecho de que se siente algo muy de transición, que estamos todavía preparando para WrestleMania y esto es solamente un poco de lo que te estamos dando, porque lo bueno realmente viene dentro de un mes. Pero aún así, o sea, no puedo evitar sentirme encantado por la forma en la que llegaron y destruyeron a New Day y los Usos. O sea, porque todo ese cachiporreo que hicieron los Bludgeon Brothers realmente fue bastante bueno. Sobre todo me pareció bastante creativos, cómo se iban encargando de uno por separado y cómo destruyeron a Xavier Woods también, que fueron el que dejaron pues peor. Me imagino pues porque o terminará luchando en WrestleMania por esto de que quiere algo de venganza, o porque simplemente lo estarán echando a un lado para que los que luchen sean Kofi Kingston y Big. El segmento en sí, cómo llegaron y destruyeron todo, me gustó bastante. Sobre todo porque tienes que pensar en el hecho de que en todo este tiempo han estado ganándoles a The Ascension, Breezango y a luchadores locales. Entonces, si tienen que llegar a retar en contra de los campeones, las únicas peleas que les quedan son Heels, sean Gable, Benjamin, ¿no? O sea, ¿quién más les queda? Entonces, el hecho de que lleguen y no solo ataquen a los campeones, sino a New Day y los destruyan de esa manera, pues me parece pues bastante arrollador. Le da credibilidad automática a ambos. Y me pareció bastante inteligente. Y dentro del combate en sí, pues exactamente ya no puedo añadir mucho más. El hecho de que cómo la trabajaron me pareció que fue inteligente. De nuevo, me parece que aprovecharon muy bien el tiempo que tuvieron, que fue corto, pero lo aprovecharon a lo grande con esto de estar intercambiando movimientos y demás. De hecho, me estaba viendo el evento con mis padres y a ellos les gustó mucho ese detalle. Dice, ah, mira, este es el movimiento que ellos suelen hacer. Y ellos captaron eso de inmediato y dicen, ah, mira, se están burlando y ahora cuando New Day hizo la misma réplica, dijeron, ah, mira, ahora estos están respondiéndole. Entonces fue algo que sí se hizo entretenido. Obviamente es una lucha entre Usos y New Day que no podía pues fallar, no podía no ser una buena lucha. Y sí, simplemente eso, es un poco quizás molesto por el hecho de que tengamos que esperar para la triple amenaza, el hecho de que esto fue algo de nuevo de transición, pero no puedo decirle que no disfruté de ese cachiporreo al final.
Walter, ahora que mencionaste a tus padres, ¿cuándo vuelven a tener participación algún día en Arras de Lona?
No sé.
Walter Rosales Senior y bueno, tu madre, cuyo nombre no recuerdo.
No, María, María. No sé, no sé. Yo no sé ni qué mostrarles para empezar. Mejor no sé, una revisión
Walter
rápida de
Classic,
WrestleMania,
claro.
una hora.
Me acuerdo que fue un pero grandes momentos con la familia de Walter y tiene que repetirse.
¿Sabes qué podría hacer? De repente igual y grabo algo con mi papá de Ultimate Deletion, ahora que lo van a hacer. Claro, lo que pasa es que yo le he comentado y le he mostrado, no, mira que Matt Hardy está aquí ahora y tal, pero o sea, él mismo lo ve y dice, ah, pero ya no, es como que ni es, no, de antes ya no está tan loco. Entonces, ¿me entiendes? Como que
Sí, sí,
ya.
sí.
Y además que, imagínate, como algo para explicarle, porque lo he intentado hacer. De que no, lleva desde WWE hace mucho, o sea, él vio el regreso, mejor dicho, en WrestleMania. Pero ahorita es cuando Matt Hardy está loco de nuevo. Entonces, ¿cómo hago para explicarle eso a alguien? ¿Entiendes? Tardó un año en enloquecer Matt Hardy.
Claro, estaba loco, vino para acá. No estaba más loco, ahora está loco de vuelta, pero está loco de una forma diferente a la que estaba antes, aunque tal
Ah,
vez sí
bueno,
pueda
sí.
volver a estar loco como estaba antes. Sí, es un poco
No,
entreverado.
el que sale loco de esa
Todo
explicación es Walter Classic.
Bueno, si no, la novela de Ronda Rousey tal vez sea
También.
más
Eso
fácil.
estaba viendo en el chat, o sea, pero no sé, eso sí tendría que explicarlo mucho, quizás.
No, pero
Hablando
ahí
así, yo
solo.
lo de
Solo ir
Ronda.
viendo los segmentos, ¿no? Que están incluso sueltos ya en YouTube. Cada uno que ha habido son como los capítulos de la novela. Y seguramente me río con el chat, pero seguramente tu madre, que ha mirado más novelas que vos y que Walter Classic, puede incluso, y
Claro.
que yo, sin duda,
Obviamente.
pueda aportar más todavía a mi teoría y a mi guión bueno, de toda la historia, ¿no? Con Ronda, el abuelo Kurt Angle, los villanos, todo, o sea, sería genial la visión de la familia de Walter al respecto.
Vamos a ver si trabajamos en algo próximamente.
Renee Young entrevista a AJ Styles en backstage. AJ dice que su camino es difícil, pero ese camino a WrestleMania empieza hoy. Nakamura aparece para decirle que quiere que gane, para luego vencerlo en WrestleMania. AJ lo manda a callar porque él le dice que lo vencerá a él en WrestleMania. Siguiente combate por el título femenino de SmackDown: Charlotte Flair contra Ruby Riott. Liv Morgan y Sarah Logan no salen junto a Ruby cuando entra al ring, pero aparecen luego para distraer a Charlotte. Ruby consigue aplicar la Riot Kick, pero cuenta en dos. Becky Lynch y Naomi aparecen para controlar al Riot Squad. Ruby domina, salta en un senton sobre Charlotte desde la segunda cuerda. Charlotte lanza a Ruby contra la barricada en un suplex, luego salta desde la barricada en un moonsault. Hay alboroto en ringside, ¿no? Entran Naomi y Becky para detener al Riot Squad, el referee las expulsa. Luego el referee ve que el Riot Squad quiere golpear a Charlotte o la golpea un poco y también las expulsa a ellas. Charlotte le aplica algo como un reverse Alabama Slam a Ruby de cara contra la esquina. Remata con un spear, aplica la Figure 8 y somete para llevarse la victoria y retener el título.
Bueno, a ver, fue un combate que tuvo sus buenas cosas y bueno, también obviamente tuvo. Me distraje porque estaba buscando, estaba mirando algo en Instagram para buscar cuando yo era un fan hipster, porque soy un fan hipster de Ruby Riott, entonces quería buscar desde cuándo más o menos tenía algo. Tenía subido una foto hace mucho tiempo, diciembre de 2014. Subí algo de cuando Ruby Riott aún no era Ruby Riott.
Ajá.
Y bueno, me distraje con eso. Quería ser un poco hipster. Y hace tiempo no lo era, ¿no? Así que me hacía falta. Pero bueno,
Pero
cuando el
dile con su
combate.
nombre en las indies, pues llámala con su nombre en las indies.
Heidi Lovelace.
Claro, así tienes que decirle ahora durante todo tu comentario.
Así que, claro, Heidi.
¿Sabes que el que realmente está mal es Capo, que todavía le anda diciendo a B. Lanston? O sea, eso es incurable ya. Es el
Pero
síndrome de Lanston.
eso
Todavía
es.
añadirle el apellido aquí.
Pero eso no es solo No es de hipster, es porque Capu tiene la mente atrofiada, ¿no?
Claro, ¿sabes? No se le puede decir, no se le puede decir, ¿sabes? La otra palabra se les dice especiales ahora, claro. Capu, ¿sabes?
Y cada vez que hay una hay un combate en NUDI, cuentan tres cuando cubre Big E, y dicen, no, esto no era, cuento hasta cinco.
Eso sí es histerismo, eso es mucho histerismo.
Bueno, no, pero me gustó mucho el dominio de Ruby, que cuando entró, claro, sola dije, qué bueno, esto me hizo acordar, últimamente estoy mirando mucho WXW, la empresa alemana, ¿no? Donde estaba Bad Bones Klinger, que él tiene un equipo dominante, que se llama Rice. Y últimamente él entra a luchar solo, sin su equipo, para demostrar que es el líder poderoso y que no precisa a nadie. Y dije, qué bien, mirá, a Heidi Lovelace entrando sola, que no precisa nadie, este combate puede ser limpio, sin intervenciones. No sé por qué tuve esa ilusión, que me duró muy pocos minutos, que aparecieron Liv Morgan y Sarah Logan. Que Liv Morgan es tan horrible en todo lo que hace, es como... En todo,
pero Sarah Logan no. ¿Cómo se llamaba? Crazy Mary Dobson.
Pero que es mala hasta en las reacciones, ¿no? Yo le he criticado mucho a ambas en realidad, cuando se paran detrás de Ruby, ¿no? Y tratan de hacer como acompañarla y no saben nunca cómo pararse ni cómo actuar. Pero Liv Morgan actúa todo mal y todo sobreactuado. O sea, sería muy buena en la telenovela con Ronda Rousey y demás, pues la reacción cuando la echa el árbitro es de las peores reacciones. O sea, los gritos son muy molestos y medio que se arrodilla en un momento. Y como, la gente no reacciona así. O sea, o sea, es tan mal actuando que me distrae mucho. Y bueno, después pobres Becky Lynch y Naomi son... es como pobres, ¿no? Las busquen en un combate horrible que no tiene gracia. Pierden. Salen acá a apoyar a Charlotte. Las terminan echando porque caen en una trampa tonta. Es como... Fue un fastlane bastante malo para ambas. Pero bueno, lo que vimos en cuanto a la acción... O sea, estuvo bueno el dominio de Ruby como heel. Me gustó. Creo que tuvo buenas chances, se vio bien. Y bueno, Charlotte cuando pasa a ser dominante, demuestra lo que es, ¿no? O sea, cuando tiene la fase de esa final, es como todo su poder así en un momento. Y sí, es arrolladora y se nota la diferencia, y se nota el estatus también diferente con Ruby Riott. Así que en realidad el combate me gustó, más allá de las intervenciones que se hicieron un poco molestas. Y fue más o menos lo que esperaba. Ruby queda bien, me parece, a pesar de la derrota, porque tuvo una buena presentación en un pay-per-view, quieras o no, Fastlane era un pay-per-view, aunque no le pareciera por momentos. Y bueno, después tenemos el segmento post-match, que supongo que lo analizaremos aparte.
Sí, esta lucha realmente quedé contento porque pensaba en cómo se iba a realizar. Y como lo han ido contando, creo que han hecho un buen trabajo con... Heidi, no puedo, con Ruby Riott, y es que digo Heidi y pienso en la niña que le hace preguntas a su abuelo y no tolero eso, ¿ok? Entonces...
Esa niña que cambiaba de interés amoroso cada 2x3, bueno, adelante, ¿no?
Sí,
no
entremos pobre niña, sí, esas son cosas que mi mamá sí las disfruta, yo no, ¿ok? Pero creo que está haciendo un buen trabajo camino a la lucha, porque precisamente estaban vendiendo la idea de que, bueno, mira, yo te derrotas una de las tuyas, ahora tú derrotas una de las mías, hasta que finalmente llegaron a este encuentro, que era como que el gran choque, o sea, digamos, líder contra líder, entre comillas, y termina con esto, ¿ok? Y el trabajo que ella hizo aquí me pareció bastante bien. Se vio muy a la par de Charlotte, y es más, creo que me dio una sensación que realmente necesitaba desde hace tiempo, que es el hecho de que se sentía realmente como que Charlotte estaba pasando bastante trabajo para poder derrotarla. Pues si te pones a ver cómo han ido buqueando la división desde hace tiempo, ha sido como que Charlotte no ha tenido mayores dificultades para llegar a la cima. O sea, estaba Natalia como campeona, pero realmente sí hacía falta un trabajo de heel mayor allí. y no se molestaron en invertir, digamos, en Becky Lynch como heel, no se molestaron en haberle dado ese título desde antes a Natalia, algo por el estilo, ¿no? Soluciones que se me ocurren. Y ahora con Ruby Riott sí dio esa sensación y tuvo estos momentos en los que Riott de repente revertía, o incluso como la propia Charlotte revertía movimientos o algunos intentos de secuencia por parte de Ruby, que se sintieron bastante, pues, sucios, pero en el buen sentido de la palabra, de que realmente estaban desesperadas por tener el control del encuentro. Se me ocurre, por ejemplo, cuando Ruby estaba haciendo ese sleeper y Charlotte se lanza hacia el filo del ring, como que, bueno, de alguna forma u otra tengo que romper esto. Eso es un detalle que me gustó bastante. No me gusta precisamente el trabajo de Liv Morgan, pero en general no me gustó cómo manejaron esto de las intervenciones de los dos grupos, o de las dos parejas en este caso. Creo que estuvieron un poco fuera de lugar, quizás si lo hubiesen ejecutado de otra manera. Pero sí, la lucha me gustó y precisamente quedó con la sensación de que, bueno, ahora Charlotte, al derrotar a Ruby Riott, quedó sin oponentes, pero aún así el trabajo que hizo ella fue tan bueno que quiero que tenga más oportunidades en el futuro, porque al fin y al cabo ahora con Paige, que no puede luchar, pues la que terminó siendo la copia de Absolution, pues tendría que tener algo más de protagonismo, ¿no? Tendría que pasar a ser Absolution versión 1, ¿no? Versión A, al menos. Tendría que tener un poquito más de protagonismo este equipo de Riot Squad, y tendría que darle algo importante a Ruby en un futuro, claramente, porque ahora la prioridad es Charlotte Flair en contra de Asuka.
Y luego del combate, efectivamente, Asuka aparece, encara a Charlotte, señala el cartel. Adelante con el análisis.
Fue rápido eso. Bueno, es que en realidad es algo que habíamos charlado temprano hoy, y que era una opción bastante posible que fuese así como se dio, que ya que Asuka no es muy buena en promos, y que cualquier cosa que dijera probablemente terminaría jugando en contra de Alexa Bliss, o sonara un poco mal, porque sería salir... Si Asuka viene de otra marca a decir, bueno, vengo a enfrentar a la verdadera campeona, a la mejor luchadora que tiene en roster, etcétera, etcétera, sería como desmerecer a Alexa. Y aparte, bueno, como dijimos, no es muy buena en promos, ¿no? O sea, no ha demostrado mucho. Entonces, qué mejor que salir, bailar de manera extraña y señalar el cartel de WrestleMania y reírse. Yo, lo mejor fue que una vez que la vi saliendo, ya ni siquiera miré más nada, y creo que yo estaba tuiteando algo o estaba respondiendo cosas por WhatsApp, y ni siquiera vi bien lo que pasó. O sea, capaz que de repente había un super segmento y pasaba algo tremendamente emocionante ahí, y yo me lo estaba perdiendo por no mirarlo, pero claramente no pasó. No sé, o díganme ahora, capaz que me perdí de algo, pero hasta donde yo vi, Asuka solo señaló el coso y bailó, y se fue bailando después, que es muy...
No, sí señaló al cartel, sí señaló.
Digo, sí. Solo señaló y se fue bailando. No.
Claro. No, más nada.
Y bueno, es lo que esperaba, es un combate que sí me llama la atención, bastante más que contra Alexa Bliss. O sea, creo que cualquiera me llama más la atención. Cualquiera no puede estar Carmela, estar Natalia. No voy a ser tan duro. Pero sí, Asuka contra... María, dije tantos nombres a la vez que me entreveré. Asuka contra Charlotte, me parece...
Heidi Lovelace.
Claro, me parece... ¿cómo era el nombre de Asuka? Kana. Me parece que puede ser...
Kana contra Ashley, ¿no? Y ahí está, listo.
Por favor, les paso la apuesta porque estoy desbarrancando un poco.
Bueno, yo iba a decir, es que me llamó la atención un comentario que hizo Rodrigo en el chat, que es que dijo que la niña que le hace preguntas a su abuelo es Ronda. Entonces, es muy cierto, Ronda sí hace preguntas a su abuelo, según la telenovela que inventó Fede, ¿no? Ronda, la del barrio. Así era el título, bueno, hay que trabajar.
Ronda, la de UFC.
Ronda, la de UFC. Ah, esa me gusta. Yo lo que estaba pensando es, Porque sí, escuché el análisis que tuvieron más temprano de esto de que podría desmerecer a Alexa Bliss y demás. Yo lo que pienso es, bueno, o sea, pero no es eso siempre lo que hacen con SmackDown últimamente. Ponte a pensar que SmackDown tuvo los dos maletines del Money in the Bank y es muy probable que ambos, o sea, los que los ganaron Baron Corbin y Carmella, ninguno de ellos llegue a ser campeón de nada y todo sea un fracaso. O sea, ya de por sí imagínate cómo estará SmackDown. O que llegue John Cena y derrote al campeón apenas volvió. Y John Cena, una semana después, está siendo golpeado por Goldust en Raw, ¿sabes? Te pones a pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces no me hubiese molestado el hecho de que hubiesen utilizado un poco la cabeza, un poco la lógica, y Asuka simplemente recuerde o pusieran en foco el hecho de que Asuka ya enfrentó a Alexa Bliss y la hizo rendir. Y simplemente es un argumento de, ya yo te vencí, ya te vencí, ya vencí a Naya, ya vencí a Mickey,
No,
ya
es que
vencí a
ya
Sasha Banks.
las hace quedar mal por ese lado. Pues por eso lo más conveniente es que ahora Asuka simplemente señale el cartel y no se diga nada de eso. O sea, simplemente que Alexa celebre, que no va a re que Asuka se fue y poco más. Porque si dice cualquier cosa, si cualquier
Es que lo
persona,
entiendo,
comentaristas,
pero,
cualquiera
o
dice
sea.
algo, queda mal por el otro lado. Por eso nadie tiene que decir nada.
Pero a ver, ¿cuándo se han preocupado por dejar bien a Bayley, por ejemplo? Cuando, últimamente no se están preocupando para nada en dejar bien a Sasha Banks. A Nia Jax, pues la hicieron llorar en televisión, en primer plano, además. Creo que todo esto está es porque quieren cuidar a Alexa Bliss, o la imagen de ser campeona en Raw. Pero, o sea, yo creo que simplemente se podía hacer, hey, o sea, Asuka ya derrotó a toda la división de Raw, ahora quiere ir por la campeona de SmackDown. Y es más, si hubiese vendido un poco más antes a Charlotte. A la idea de que es una campeona, de que se ha quedado sin rivales, pues eso es básicamente vender una pelea de MMA. Son dos tipas que vienen en muy buena racha, una está invicta, ambas se quedaron sin rivales en sus respectivas divisiones. Lo lógico es que se enfrenten. Ahí pues se vende solo, tal como el choque de Asuka contra Charlotte. Yo es que sí suelo ser un justo con esto de vamos a tratar de quedar todos bien, pero en este caso, pues creo que están yendo de demasiado al extremo, es lo que trato de decir. Entonces, no hubiese tenido ningún problema con eso. Es que simplemente, bueno, llegar a hotel, ¿sabéis? Voy por la persona que dice que no tiene más rivales, que es Charlotte Flair, y va y retan y ya, eso es todo. Porque ya esto está, sobre todo este año, esto de andar señalando el cartel de WrestleMania está pasándose ya de ser un meme, o sea, ya es como que está trascendiendo más allá el hecho de que, bueno, yo me imagino, no sé, imagínate que fuese así en otros deportes, ¿no? Llegan, no sé, se están celebrando los Boston Red Sox, ¿no? Están celebrando, ah, ganamos la Serie Mundial y llega todo el equipo de los Yankees, señalan un cartelito, y, oh, mira, el primer juego de la próxima temporada, Yankees contra los Medias Rojas, o sea, lo que trato de decir es que es un poco ridículo todo
Me
esto,
imagino
¿no?
en el fútbol también eso. No sé
Ajá,
cómo son sus
llega.
respectivos campeonatos, pero acá en Uruguay es apertura y clausura, por ejemplo. Que
Ajá,
en realidad no
exactamente.
valen nada porque lo que importa es el torneo anual. Entonces, por ejemplo, el que gana el clausura, están festejando que ganaron ese torneo, que es como un torneo
Llega lo
intermedio,
que
y
ganó
viene
la
lo que ganaron en
apertura.
la apertura a señalar el cartel de Coca-Cola, porque acá todos los torneos son oficiados, y solo señalan hacia allá, y como, ah, tenemos que luchar por el torneo anual todavía. Y sería
Ay,
genial.
Dios. Bueno, ya, o sea, es un poco ridículo, igual, es un poco gracioso. Ahora como que quiero ver eso que de verdad pasa en otros deportes, pero ustedes entienden mi punto. Ya hablando un poco más en serio, el proyecto de Asuka contra Charlotte me agrada bastante. O sea, es una lucha que jamás hemos visto. Yo estaba pensando, bueno, pueden hacer Asuka contra Sasha Banks, ¿no? Pero ya se dio, ya vi Asuka contra Bayley en el roster principal, ya vi Asuka contra Alexa Bliss, entonces el hecho de que la vaya a ver en contra de una nueva rival me agrada bastante. Quiero ver esa lucha y claro, es una lucha que se puede también vender bastante bien sin los elementos que ya mencioné, por el hecho de que puedes decir, hey, o sea, Charlotte es básicamente como la luchadora más exitosa que ha tenido la empresa. Corríjanme si me equivoco, pero creo que es la única que ha sido campeona de NXT, de Divas, de mujeres de Raw y mujeres de SmackDown. Creo que es la única. A ver si alguien me quita ese dato. Y entonces, enfrentarse a Asuka, que es una tipa que nunca perdió el título de NXT, que lleva muchísimo tiempo invicta, pues claramente es una lucha que se vende sola y realmente pues tengo muchas ganas de ver ese encuentro.
Vamos con el main event, título de WWE en juego, AJ Styles contra John Cena, contra Baron Corbin, contra Sami Zayn, contra Dolph Ziggler, contra Baron Corbin, en el Six Pack Challenge. Shane McMahon aparece para ver el combate en ringside, ahí ya sabes que va a pasar algo con él. Empieza el combate y Cena le aplica AAs a todo el mundo, excepto AJ Styles. Tienen un duelo Cena y AJ por un momento, luego todos se unen para pegarle a Cena. Cena aplica el doble Five Knuckle Shuffle que siempre me hace reír. Ziggler revierte un AA en Famaser. Corbin se va a pelear con Ziggler entre el público. Rompe un panel que hay por ahí. Cena lanza a AJ en un AA desde una mesa de comentarios sobre otra. Y AJ queda ahí durante todo lo que resta de combate. Owens y Sami quedan solos en el ring en un momento. Sami se acuesta en la lona porque había prometido que lo haría. Owens tiene dudas sobre esto. Se acerca lentamente, va a cubrirlo, pero no le cree a Sami y decide atacarlo, así que Sami responde y se arma el brawl. Sami encara a Shane en ringside por un momento. Owens quiere patear a Sami, pero Sami se hace a un lado y la patada se la come Shane. Owens le aplica el pop-up powerbomb a Ziggler en el ring, cubre, pero Shane saca al referee. Sami le aplica el Helluva Kick a Owens mientras Owens discutía con Shane. Cubre a Owens, pero Shane jala a Sami, así que también interviene para que no gane. Cena le aplica a Corbin un AA sobre las gradas metálicas. Owens al final le aplica el pop-up powerbomb a Cena. Y AJ regresa de la muerte para aplicarle a Owens el Phenomenal Forearm y llevarse la victoria en un entretenido combate.
Uf, bueno, sí, fue entretenido, pero analizado así más fríamente, tuvo varias cosas ahí que no me gustaron, que por lo menos no me convencieron. Y creo que incluso me gustó más algunas cosas del combate que tuvieron en SmackDown, el que fue lo mismo pero sin John Cena, básicamente. Que es que este combate usó mucho, me parece, de esa dinámica clásica de estos combates con tanta gente, de que la gente se muere y se queda muchos minutos afuera para que se puedan llevar a cabo los spots, ¿no? Y bueno, AJ Styles fue el principal muerto en este combate. Estuvo muerto muchísimo rato. Pero ahora hay varias cosas. Primero, el inicio ese con los AA de John Cena fue como, ¿qué pasó? ¿Por qué empezó tan horrible esto? Porque, claro, fue para que tuvo ese duelo ahí con AJ Styles. Que aparte a mí, John Cena hace un tiempo ya me molesta bastante. Que está como preocupado todo el tiempo de esa interacción con el público y de hacer caras. Y es como, pasan ahí unos minutos con AJ Styles mirándose y John Cena haciendo todo el tiempo caritas y caritas y moviendo las manos. Y era como, bueno, ta, acabas de hacer cuatro AAs, ¿por qué no puede pasar a hacer algo más después de todo eso? O sea, ya al comienzo fue como, oh, como me empezó a molestar.
Yo
Pero
te
pues,
digo una cosa, ya para no perder el gimmick de que estoy revelando las verdades del wrestling, pero ¿no te parece un poco gracioso el hecho de que, ok, va Sami Zayn, corre a Cena, ok. Cena lo sorprende y le aplica el Attitude Adjustment, ok. Pero me vas a decir que Baron Corbin, Kevin Owens y todo el gentío va a correr hacia Cena, simplemente se va medio, como en medio saltito para, ay, mira, caí en los hombros de Cena, qué sorpresa. O sea,
sí.
no pueden ir a atacarlo de otra manera, no pueden lanzarse una drop kick, por ejemplo. O sea, ya son ese tipo de cosas que, bueno, no la vas a disfrutar si no te las crees. Y no digo que yo no la haya creído, simplemente que pues me pareció divertido.
No, no, eso
Es
pasa en
que
la vida real, eso he visto yo en películas de Bruce Lee también.
exactamente, eran malos
los documentales de Bruce Lee.
Eran malos de una película de acción. Yo ayer estaba mirando una de Steven Seagal y más o menos pasan ese tipo de cosas. Va uno, le va a pegar a Steven Seagal, él les quiebra la mano y va otro atrás y le tira una piña también. Y es como, bueno, obviamente te va a atrapar la muñeca y te la va a quebrar. Si ves que el anterior, si ves que a los cinco tipos anteriores les pasó eso y terminaron en el piso, capaz que no es una buena idea hacerlo. Pero bueno, ahí estuvo AJ Styles como el único tipo que leyó el momento y dijo, no, tal vez no vaya corriendo directamente a John Cena.
Ella los vio y dijo, pero ¿por qué corren hacia él? No entiendo.
Claro. Pero bueno, después tuvo ese combate, ¿no? Mucho Esa clásica fórmula de entra uno, hace un movimiento, muere otro, se cubren, alguien los interrumpe y así consecutivamente. Y después, bueno, las cosas que son para tener historias. Ese momento, o sea, Kevin Owens y Sami Zayn se venían robando el show, claramente, como vienen haciendo siempre. Y llega el momento del drama, ¿no? Aparte, eso estaba muy bien como llega, porque en realidad yo estaba distraído, o sea, estaba metido en el combate. Y de repente los dos quedan de espaldas, ¿no? Como tiran a otros del ring. Y ahí lo ves venir y decís, bueno, se viene el momento. Algo que está bien construido de cara a Fastlane, o sea. Era como que poco más estaba aplaudiendo ya de que haya algo que me haya generado esa sensación en 3 horas de show, básicamente. O sea, esto y la lucha de mujeres fue lo otro que estaba bien construido. Y bueno, ahí empieza el drama, que sí, que no, que Omas no le cree, y Sammy se acuesta y como que todo demoraba y era por favor que se acueste de una vez a ver qué va a pasar. Y ahí Shane McMahon aparece. Y ahí fanboy que hay en mí, que es muy fuerte cuando está Kevin Owens, no puede seguir juzgando las cosas de manera no objetiva, porque yo creo que no existe la objetividad, pero ni siquiera cerca, ¿no? Ya es el peor combate del universo, es un 1, es un menos 5 estrellas.
Yo para, de nuevo, para volver a mencionar a mis padres, mi mamá estaba igual. Mi mamá estaba peor. Mi mamá me dijo, ¿por qué siempre pasa esto? O sea, yo creo que siempre se le acerca. Mira, mira, voy a tratar de palabras más, palabras menos. Básicamente lo que mi mamá me dijo es, siempre pasa lo mismo, ¿no? Como que se le acercan a Owen y le dicen, mira, o sea, a él lo vamos a dejar tirado, tú te cagas ahí de como que vas a ganar y ya al final aparece el de pelito largo, te deja tirado y ya 1, 2, 3 y perdiste, ¿ok? Ella sí estaba furiosa con eso. A ella le gusta Kevin Owens. No recuerdo por qué, creo que era. Ah, ya me acordé. No, porque Kevin Owens.
Porque es maravilloso,
No,
¿no? Pero
bueno, lo que pasa es que estuvo en realidad con AJ y AJ, ella todavía lo recuerda por su rivalidad contra Cena. Entonces, para ella, AJ nunca dejó de ser heel.
qué genial. Pero bueno, ahí bueno, está la intervención de Shane, todo el horror, todo el odio que eso genera. Y Sammy se encara con Shane. Shane recibe la super kick. Y después, o sea, y después todo me genera dudas con el tema de la intervención después. Que es. Se entrevera todo, ¿no? Porque Shane en realidad. Tienen problemas con Sammy, tienen problemas con Owens. Owens y Sammy tienen problemas entre ellos. ¿Qué carajo van a hacer en WrestleMania después, no? Esperábamos algo horrible que era Dolph Ziggler contra Shane. Pero esto es peor, porque me hubiese gustado que Sammy y Owens tuviesen algo o entre ellos, o bueno, o los dos juntos contra otras dos, contra Shane y alguien más, por ejemplo. Esto no sé de qué forma va a tomar. Y me dejó como bastante así atónito. Y para peor, el final después me parece que de tanta cosa, ¿no? Porque está todo ese drama con Shane metiéndose una vez, dos veces. Kevin Owens después hace el pop-up powerbomb, parece que puede llegar igual a ganar. Sobrevive, está desaparece ahí repentinamente y ya está con un movimiento, se lleva el combate. Es como que, ah, bueno, ya está, se acabó. O sea, una vez que todo logra meterme y emocionarme y estar feliz, estar enojado y que pasen tantas cosas, terminó. Fue como, estuve 3 horas mirando esto. No pueden darme, ahora que estoy disfrutando, no puede durar un poco más. Raw dura 3 horas y todos los lunes se alarga 15 minutos. Esto no podía haberse alargado un poquito más una vez que se había puesto bueno y que realmente me había metido. Pero bueno, claramente no. Styles gana sin demasiada gracia y se confirma ese Dream Match que nunca en la historia sucedió entre Nakamura y AJ Styles.
Del encuentro, creo que sí, me tengo que subrayar todo lo que dice Fede al respecto de que vimos básicamente lo que ya habíamos visto sin Cena en SmackDown esa semana. Si hubieran hecho esa lucha en SmackDown, creo que llegásemos a esta lucha y la hubiésemos visto con mejores ojos. Pero como no fue así, veo eso, de que es una repetición, de que fue básicamente de que cada uno tuviera su momento. No creo, de hecho, de que uno como destacara sobre el resto. En todo caso, uno debería haber aquí argumentado que, bueno, aquí la historia que debió haber brillado por excelencia es el hecho de que Sammy y Kevin están trabajando en equipo y llega un momento en que ambos tienen que decidir, bueno, quién va a dejar que otro lo cubra, ¿ok? Y ahí el drama de toda la situación. El problema es que eso hubiese sido muchísimo más efectivo si hubiésemos tenido una triple amenaza y no una lucha de seis participantes, y hasta más hubiese sido, porque podía meter hasta Mojo Rawley si les daba la gana de esta lucha, hacerla de 14 participantes si era necesario. Y eso ya es otra cosa, ¿no? De cómo llegaron Baron Corbin y Ziggler a este encuentro. Pues realmente me pongo a pensar, ¿qué había hecho Corbin antes de todo esto? ¿Qué había hecho Ziggler? Ziggler volvió en Royal Rumble, fue eliminado en 2 minutos y de pronto es retador el campeonato mundial. ¿Qué está pasando? Así que eso, por un lado, no creo que haya habido eso, como que un centro, más allá de que, claro, el enfoque está en que dejaron fuera a AJ Styles y el hecho de que ahora como habían tenido esa lucha sin Cena en SmackDown, ahora Cena pues se sintió una parte primordial llegando de una vez contra todos y luego todos uniéndose contra de él. Pero más allá de eso, no creo que me haya dado gran, me llevé, fue una buena lucha, me pareció entretenida, ¿no? Pero claramente se tiene esos puntos bajos por lo que ya comenté, el hecho de que ya vimos la preparación. Y tengo los mismos problemas con la historia de Sami Zayn y Kevin Owens, que es el hecho de que, ok, hemos estado preparando todo este tiempo han estado preparando algo con ellos dos. Y llegamos a WrestleMania y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Enfrentarlos. O sea, si todo esto termina en un Sami Zayn contra Kevin Owens, es como que, bueno, volvimos a donde estábamos desde el principio. Y no es como que en el camino hayan logrado algo. O sea, no es como que, ah, sí, bueno, recuperaron su amistad, ok. Pero Chase sigue siendo comisionado, Daniel Bryan sigue siendo gerente general, Daniel Bryan, por cierto, no apareció en este show, puede ser sospechoso. Entonces, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con ellos, no? ¿Qué puedes hacer con ellos? Por eso es que cuando el Royal Rumble yo tenía esta teoría de, bueno, quizás es que Kevin va a ir por el título, ¿no? Entonces, ah, pues, ¿qué haces con Nakamura? Bueno, Nakamura contra Sami en WrestleMania y ya está. Esa era mi teoría. Pero claro, ahora se muestra ese problema, de que ahora por hacer ese Nakamura en contra de Cena, no, Nakamura en contra de AJ Styles, la lucha de ensueño que jamás la hemos visto nunca. Pues, ¿qué vas a hacer con ellos dos? Ah, lo vas a enfrentar contra Owens y, perdón, contra Shane y Ziggler. O sea, no sé, ¿me entiendes? Ese es el problema, está inconcluso. No diré que no tenga sentido, pero sin duda que está inconcluso y me molesta bastante el hecho de que estemos volviendo al punto de inicio de antes. Y si hubiésemos, es más, todavía podríamos hacer algo de paralelismo, ¿no? Otra vez llegamos Owens y Zayn pues separados, ¿no? Ya dejan de ser amigos, pero al menos tendría que haber algo de por medio allí. O sea, no sé, ah, son enemigos otra vez, ah, pero ahora Sammy es el heel y Kevin es el babyface. No sé, algo por el siguiente. A uno de ellos es ahora campeón, el otro no, tiene celos, qué sé yo, pero algo allí, algo. Pero no me lo están dando, entonces siento que realmente es como que alargaron esta historia y no tienen ni idea de cómo va a terminar. Y es más, para seguir añadiendo esto, al inicio no tenían ningún problema con Shane McMahon porque me parecía totalmente justificado sus acciones contra Kevin Owens y contra Sami Zayn. Después de todo, él no tenía la culpa de los finales de Owens en su combate contra AJ Styles por Estados Unidos. Y entonces de repente Owens lo atacó a él y luego atacó a su padre. Entonces, él toma la iniciativa de ir contra Owens, pero entonces pues se une Sami Zayn. Entonces, Sami Zayn me costó esta lucha, se rebeló contra mí, porque sí, pues ahora yo voy a ir en contra de ambos, ¿okay? Y toma acciones contra ellos, al punto de que tuvieron que apostar sus trabajos. Pero ahora, cuando estamos viendo a Shane McMahon evitando que Sami Zayn gane de forma limpia, o evitando que Kevin Owens gane de forma limpia solamente porque lo golpearon por accidente, ¿Qué puedes apelar por Shane McMahon? O sea, nada se puede hacer. Y te digo, si otra vez volvemos a una lucha Shane McMahon contra ellos dos, tú dices, ya lo vimos, entonces no creo que pueda ser mayor variante aquí. Fuera de eso, Styles va a ir contra Nakamura. Eso es algo que obviamente emociona porque vamos a ver esa lucha por primera vez, al menos en territorio americano, ya sin el meme de que
es algo nunca antes visto. Y por Ziggler y Baron Corbin, pues no creo que tengan preparado algo muy emocionante para ellos. Y Cena quizás sea una respuesta a esto, quizás pueda verse involucrado con esto de Owens, Zane y Shane McMahon, porque yo sigo sin ver John Cena contra Undertaker, honestamente.
Yo apuesto mi casa a que Cena contra Undertaker en WrestleMania.
Yo creo que no, es que mi lógica es, o sea, ¿por qué vas a anunciar esa lucha cuando ya faltan días para el show? Pero ese soy yo, ¿no? Entonces, no sé.
No, sale
eso,
creo que ya el cartel, no, no, y se acabó.
Y ya, clausura contra apertura. Ya me voy a olvidar eso. Sí, o sea, el hecho es que, bueno, que eso es harina de otro saco. Entonces, sí, para esto, pues, un main event que me pareció entretenido, pero que me deja, pues, furioso con cómo han estado llevando esta historia, que no siento que haya un final claro. Y es más, creo que si toman la decisión mañana va a ser porque la tomaron improvisada.
Ojo que Rodrigo dice que sale Taker y señala a Nikki, así que no sé si eso puede hacerse. Ya es tarde, tengo sueño, así que para cerrar, digamos que yo, en mi opinión, fue un show que no estuvo mal. Yo vi buenos combates, no fue pesado de ver, así que creo que estuvo bien este Fast Lane. Ya tenemos el camino algo más claro de cara a WrestleMania, solo habrá que ver cómo se van acomodando lo que falta acomodar de cara al show en las próximas semanas. Y la próxima vez que estemos juntos los tres será para revisar WrestleMania en menos de un mes, así que aún tienen tiempo para acomodar esa cartelera y ofrecernos lo que tiene que ser el show más grande del año, Fede.
Bueno, bastante hype de cara a WrestleMania, sin importar la cartelera, es WrestleMania, es el evento del año. Para WWE, el evento del año sabemos que ya pasó, que fue Arras de Corazón. Pero pase lo que pase, los encuentros que haya, vamos a estar acá viviendo una maratón, realmente. Porque no sé cuánto va a durar WrestleMania, si durará, no sé, 8 horas.
Hay que hacer la prueba. Hay alguien que se ponga a ver las tres películas del Señor de los Anillos mientras vemos WrestleMania nosotros y a ver quién acaba antes.
Tenemos NXT ese fin de semana. Bueno, y después todo lo que pasa con las indies. Así que ya estoy bastante ansioso de que llegue ese fin de semana de abril. Y bueno, también ver cómo en los semanales se va construyendo. Creo que ahora que acabó Fastlane y por fin pueden dedicarse a construir directo para WrestleMania y no pensar en este show de transición, los dos programas podemos ver cosas interesantes. Así que, bueno, yo creo que se viene un buen mes para el wrestling y por ende para Arras de Lona.
Así es, entonces, Walter, nos veremos en WrestleMania el 8 de abril.
Sí, ya dentro de 28 Rusev Days o 27, ya, ¿quién lleva la cuenta, sabes? Yo no, obviamente. Y no solamente para eso, sino que espero muy, muy pronto ya tener resuelto todos los problemas técnicos que he tenido durante todo este tiempo para poder al menos hacer, no digamos el regreso oficial de tanto de Puro Tal como Lucha Libre, pero sí ese especial en conjunto que Guini y yo queremos hacer, que es como que, bueno, vamos a pagar algo de penitencia, vamos a retribuirle a los que seguían esos dos programas algo allí para que podamos volver a hablar un poco de Lucha Libre Mexicana y de Puro Resub, obviamente.
Hay gente acá que dice que tu contrato es como el de Brock Lesnar, que de pronto sale una foto tuya con Dana White, de lo poco que apareces ahora en Arras de Lona.
Va a aparecer una foto con Sam Roberts y después aparezco en los kickoffs de WWE. Pero, así que fuera de eso, espero que eso lo tengamos resuelto pronto. Pero fuera de eso, decía que nada, nos vemos entonces para WrestleMania, esa maratón de WrestleMania. Me imagino ella está contra Kamura y mientras tanto se está muriendo, ¿cómo se llamaba él? ¡Ay Dios, el mago! El señor de los anillos, Alessandro. Gandalf, mientras se está muriendo Gandalf, porque estamos todavía en la primera. Así que, nada, entonces los veo a todos, un abrazo y gracias por su atención.
Antes de irnos, lo último que les comento, mañana estaremos revisando el show aniversario de Ring of Honor, así que si no lo han visto, les recomiendo que lo hagan, hay buenos combates en ese show, y estaré hablando mañana con Alejandro, grabando el programa para luego ponerlo en la página. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.